La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Y, queridos hermanos, todos sabemos que cada vez que vienes a la casa del Señor, no es en vano. Cada vez que vienes a la casa del Señor, hay una oportunidad para ser sanado. La razón por la que cada uno de nosotros estamos aquí es porque necesitamos a Dios. Porque sin Dios no somos nada. Porque sin Dios estamos perdidos. Pero el Señor en su misericordia nos da la oportunidad de venir a su casa, de unirnos en la palabra, de orar juntos y de poder ser sanados. Querido hermano, por si no lo sabes, cada vez que venimos a la casa del Señor, el Señor trata contigo y hay una oportunidad de ser sanado. Cada uno de nosotros tenemos cierto tipo de cargas, pero el Señor ha prometido que a través y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la predicación de la palabra, el Señor va a tratar contigo. Algunas veces no lo vemos. Algunas veces estamos enfocados tanto en nuestro problema o en las aflicciones y en las tristezas que nos tenemos, que no nos damos cuenta. Pero eso, quiero que sepas que no cambia la promesa de Dios. La promesa de Dios sigue en pie y sigue firme porque Él ha prometido bendecir a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y en esta mañana no es la excepción. En estos minutos que vienen te invito a que podamos meditar en esta palabra porque sé de antemano que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Por eso nos trajo aquí. Hoy vas a escuchar una lectura que probablemente has escuchado por muchas veces o muchos años, porque es una lectura muy famosa. La lectura del Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, es una lectura que hemos escuchado. Si ponemos en estos minutos atención y le pedimos al Señor que nos hable, estoy completamente seguro de que hoy el Señor va a continuar bendiciendo tu vida en esta mañana. Aquí el Señor Jesucristo tiene un encuentro con este maestro o intérprete de la ley. Miren cómo se lleva a cabo este diálogo entre el Señor Jesucristo y este intérprete de la ley. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada, y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas. Se las dio al dueño de la posada y le dijo: Cuídalo, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, la pregunta con la que este intérprete empieza es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y después, la siguiente pregunta durante todo este diálogo, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? dos preguntas que tú en algún momento de tu vida te has hecho o te vas a hacer. De estas dos preguntas nadie nos escapamos. Mira lo que, mira cómo empieza la lectura. Y si pueden poner el versículo 25, por favor, en las pantallas. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, ¿quién es el intérprete de la ley? ¿Quién es? El intérprete de la ley es un escriba. En el tiempo de Jesucristo, era un, pudiéramos decir, un abogado. Un abogado que interpretaba la ley de Dios. Este hombre no se levantó con buenas intenciones. Cuando pregunta, no pregunta con buenas intenciones. Él es conocedor de la ley. Es un abogado, es alguien al quien recurren para poder interpretar lo que Dios dice. Pero cuando él se acerca con el Señor Jesucristo, se acerca con malas intenciones. Este hombre preguntó, pero en realidad no quiere aprender del Señor Jesucristo. Al contrario, quiere probar si verdaderamente sabe o conoce la ley. Este hombre, este abogado o este intérprete de la ley, no sabe que está frente a la ley. Jesucristo es el que escribió la ley. No sabe que está enfrente de la ley. Está enfrente del Creador de los cielos y la tierra. Está frente al Creador de todas las leyes, incluyendo la ley de Dios. Y este abogado o escriba pregunta con malas intenciones: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y aquí la respuesta es para ti y para mí. Querido hermano y hermana, una herencia, ¿se gana? Una herencia no se gana. Una herencia se da libremente. Tu papá no te va a dejar, o tu mamá, o la gente que te estima no te va a dejar algo. Normalmente no te deja algo por lo bueno que te portaste. Te deja por lo tanto que te amaba. Y de repente podemos ver ahí conflictos en las familias, donde decimos: ¿cómo es posible que yo, que tanto lo cuidé cuando estuvo en vida, y mira nada más que se portaba peor que yo? Una herencia no se gana, una herencia se da por puro amor. Pero este hombre hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una herencia se recibe por la pura bondad que el otro da. Ahora, de acuerdo a la Biblia, porque esta es una respuesta que tú y yo necesitamos saber, la salvación no se gana. Esto es bien importante que lo sepas. Si eres cristiano, si conoces la palabra de Dios, es bien importante que sepas que la salvación no se puede ganar. Tú no puedes ser salvo por lo bueno que seas o lo bueno que te portes. No. Efesios capítulo 2, versículo del 8 a 9, la palabra de Dios dice, mira lo que dice: si este hombre hubiera escuchado esta lectura que se escribió años después, pudo haber tenido la respuesta, pero tú y yo podemos tener la respuesta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras. O sea, no es resultado de lo que hagas. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Ahora, si la salvación se ganara, querido hermano y hermana, Si tú pudieras ser salvo de acuerdo a la manera en la que te portas, entonces Jesucristo fue a la cruz en vano. Entonces no tenemos nada que hacer tú y yo aquí. Entonces tendríamos que estar en la casa buscando la manera de cómo agradar a Dios, portándonos y siguiendo la ley al pie de la letra. El problema es que es imposible. ¿Por qué? por el pecado que vive en ti, el pecado original que sigue haciendo estragos en tu vida y en mi vida. Jesucristo es la razón por la cual cada uno de nosotros somos salvos. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:24. Él mismo, o sea Jesucristo, llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Cada uno de nosotros podemos contestar esa pregunta. Hoy sabemos cuál es la respuesta bíblica de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo tiene un encuentro con él. ¿Por qué? Porque este hombre le está tratando de hablar con la ley. Y cuando alguien habla con la ley, hay que responder con la ley. Mira lo que hace el Señor Jesucristo. Si no te pierdes y sigues, vamos a ver una palabra poderosa para tu vida. Y hoy vas a poder salir de este lugar. Y si alguien te pregunta, puedes bien dar testimonio de lo que Dios dice en su palabra. Nada más vamos en el versículo primero, vamos en el 26. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El Señor Jesucristo le pudo haber contestado directamente a este hombre, pero no, porque Jesucristo es el autor de la ley, Él es el legislador, Él es el que crea la ley, pero no lo hizo por ti, no lo hizo por ti y por ti, ¿sabías? No lo hizo, no le contestó directamente por ti y por mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo que hizo fue direccionar a ese hombre, ¿a dónde? A la palabra. Lo mandó a la palabra. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Nosotros no podemos responder preguntas acerca de Dios fuera de la palabra. Y el Señor Jesucristo con este ejemplo nos enseña que el mismo Señor Jesucristo, que siendo Dios, Él utilizó la palabra. ¿Para qué? Para darle luz a ese hombre. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando le dice, ¿qué lees ahí? La palabra de Dios es suficiente para contestar cualquier pregunta relacionada con Dios. Ese es un ejemplo para cada uno de nosotros. Y eso es un ejemplo para ti y para mí. Especialmente, querido hermano, porque esto lo vivimos a diario. Lo vivimos a diario. Cuando alguien te pregunte, si vienes a la iglesia y conoces a Dios y sabes la palabra de Dios, es bueno que no digas, pues yo creo en Dios a mi manera. Esas respuestas no sirven. Esas respuestas no se pueden aplicar. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que al final todos vamos a ir al mismo lado. ¿Han escuchado esas respuestas? Yo creo que al final todos vamos a ir a algún lugar, al mismo lado. Yo creo que al final todos le pedimos al mismo Dios. Esas son respuestas erróneas. No, la palabra de Dios no dice nada acerca de eso. La palabra de Dios dice que solamente hay un solo camino para llegar a Dios y eso es Jesucristo. Solamente hay un intercesor o un mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Por eso es bien importante regresar a la palabra y contestar y no decir, pues es, yo lo que creo es esto o el otro. No. Cuando tratamos el tema de Dios, a nadie, querido hermano, y por muy duro que suene, déjame, lo vuelvo a repetir. Cuando se trata el tema de Dios, a nadie le importan tus opiniones personales. No importa lo que tú creas o lo que tú pienses acerca de Dios, lo que importa es lo que Dios dice acerca de ti en la palabra. Lo que importa es las promesas que Dios ha dicho para ti, para tu vida. No importa cómo te sientas, porque los sentimientos a veces traicionan. Lo que importa es lo que prometió Dios a través de su palabra. Eso es lo que importa y eso es lo que estamos llamados a hablar. ¿Por qué? Porque solo la palabra tiene el poder de salvar. Solo la palabra tiene el poder de abrir los ojos espirituales a los que no creen. Solo la palabra tiene el poder de remover la ceguedad espiritual. Por eso el Señor Jesucristo contesta con la palabra. Para que tú y tú y yo contestemos con la palabra. Versículo 26. Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Querido hermano y hermana, el Señor Jesucristo al decir que, ¿qué es lo que lees ahí? En otras palabras, lo que está diciendo, le está diciendo, ¿qué es lo que ves en los primeros 5 libros de la Biblia? Y después este hombre, este abogado, este conocedor de la palabra de Dios, como sabelo todo, como una persona que ha dedicado su vida a aprenderse de memoria cada versículo de la Biblia, le cita inmediatamente unas palabras de Deuteronomio capítulo 6 y de Levítico 19. Hace una unión y hace una exposición de lo que él conoce. Ahora, en el versículo 27, vamos a cambiar el versículo 27. Mira cómo contesta este intérprete de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Aquí es algo más que podemos aprender. Aquí no está hablando de que somos tres, o que mente, corazón y espíritu o alma. No, aquí la intención de la palabra o la intención del enfoque es que ames a Dios y a tu prójimo con todo lo que tienes. Punto, en general, no te enfoques mucho en entonces cuántas partes somos, o si somos dos o tres, o si es espíritu y alma es diferente. No, aquí está hablando que dediques y que enfoques toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Versículo 28, Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero aquel queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Otra pregunta donde se quiere excusar, donde no sabe quién es su prójimo. Y esa pregunta, querido hermano, es una pregunta que te hago a ti en esta mañana. ¿Quién es tu prójimo? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, tu prójimo es aquella persona que tienes a tu lado. Aquella persona que necesita de ti. Aquella persona que es más débil que tú. Aquella persona que Dios te ha puesto para que cuides de ella. Y eso incluye a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tus abuelos, a tus papás, a tus compañeros de trabajo. Si tú eres jefe, incluye a tus empleados. Queridos hermanos, si todos supiéramos la respuesta de quién es nuestro prójimo, pudiéramos vivir una vida más tranquila. Si todos supiéramos quién es nuestro prójimo, no anduviéramos por ahí queriendo hacer buenas obras para agradar a Dios. Porque si supiéramos quién es nuestro prójimo, no tuviéramos tiempo para dedicar nuestra vida a servir a nuestro prójimo. No tuviéramos tiempo para andar queriendo buscar formas de servir a Dios. Cuando tenemos a nuestros hijos, cuando tenemos a nuestra iglesia, cuando tenemos a nuestras personas cercas a nosotros para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque si le sirves a tu prójimo de acuerdo a la voluntad de Dios, al final, ¿quién es el que bendice a esa persona a la que sirves? Dios. Dios a través de ti. Y esta es la pregunta que este hombre se hace, aún sabiendo que él es el conocedor de toda la palabra de Dios. ¿Quién es mi prójimo? Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. ¿Por qué estoy haciendo esta lectura? Porque esta es la respuesta al versículo 29. Miren la motivación, hermanos. Versículo 29, pero aquel queriendo ¿qué? Queriendo salvarse o queriendo estar bajo la voluntad de Dios, queriendo justificarse. Y sabes que la palabra de Dios, cuando habla acerca de justificación, es algo que solamente Dios puede hacer. Dios es el único que te puede declarar justo a través de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay manera de que tú puedas ser justificado. Pero este hombre dice, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? porque no sabe quién es su prójimo o quiere a ver qué le dice el Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra de Dios dice, nadie será justificado, nadie, incluyendo este hombre que interpreta la ley. Versículo 30, Jesús le respondió, y aquí es donde da este mensaje acerca del buen samaritano. Hay hospitales del buen samaritano, todos conocemos la frase buen samaritano, pues esta es la razón por la cual se utiliza esta frase. Ser buen samaritano es ayudar a alguien que necesita. Buen samaritano. Jesús da esta lectura o da estas palabras y mira lo que dice. Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote. Ahora, un sacerdote es un hombre que acaba de servir en el templo, porque ya viene de regreso, ya vino de servir a Dios. Miren lo que dice. Venía en el camino, descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. No lo ayudó. Cerca de aquel lugar pasó también un levita. Ahora, un levita es un hombre que sirve en el templo y que ayuda y le echa la mano al sacerdote. Y también pasó él, dice, y aunque lo vio, siguió de largo. Ahora, ¿por qué puso el Señor Jesucristo estos dos ejemplos? Querido hermano, estos dos ejemplos, o estos dos hombres, el sacerdote y el levita, son los mejores ejemplos que pudieras encontrar en ese tiempo. Ya que en el tiempo de Jesucristo eran personas admiradas por su dedicación a Dios. Ahora, miren lo que les voy a decir, queridos hermanos. Ahora, si estos dos hombres fallaron la prueba, ¿qué esperamos tú y yo? ¿Qué esperamos tú y yo, querido hermano? Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer. Lo que nos quiere decir con esto es que ni aunque los mejores hombres se pueden poner de ejemplo, pueden pasar la prueba de la ley de Dios. Nadie puede pasar la prueba de la ley de Dios. Querido hermano, otra vez, Cristo quiere hacer en esta lectura, te quiere hacer ver que ni aun los mejores hombres pueden pasar la prueba de Dios, porque la ley de Dios solo sirve para reconocer el pecado. Eso es algo que la palabra de Dios dice también. La ley de Dios solamente sirve para reconocer el pecado. Pero aquí viene el versículo 33 y vamos aquí. Querido hermano, no te pierdas porque estamos a un versículo para terminar. Si te pierdes, te lo pierdes. No te pierdas, querido hermano. Versículo 33, pero un samaritano, ahora, un samaritano es todo lo contrario de aquellos dos. Un samaritano, este hombre, en el tiempo del Señor Jesucristo, era considerado como lo peor de la sociedad. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Versículo 36. Después de explicar esto al Señor Jesucristo, pregunta, de estos tres, o sea, de los tres ejemplos que ha puesto, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, versículo 37, el que tuvo compasión de él. Querido hermano, esta respuesta no la puedes dejar pasar desapercibida. Este hombre, cuando responde, no dijo el hombre samaritano, dijo aquel que tuvo compasión de él. ¿Y por qué dijo eso? Lo dijo porque para él era sucio hasta poder mencionar el nombre samaritano en sus labios. Por eso no se atrevió ni siquiera para mencionar el nombre samaritano, porque ellos se creían tan puros y tan limpios que ni siquiera se podían dar permiso a mencionar la palabra samaritano. Por eso dijo, el que tuvo compasión de él, el que fue movido a misericordia, al que le dolieron las tripas de dolor al ver al otro que sufría. Eso es lo que básicamente le está diciendo. Y le está diciendo esto, ¿por qué? Porque él efectivamente quiere ser justificado por sus propias fuerzas. Por eso empezó con la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna o para ser salvo? Porque no sabía que la vida eterna o ser salvo solamente se ha de recibir a través de la pura gracia, del amor y del Señor Jesucristo. Querido hermano y hermana, probablemente has leído muchas veces esta lectura. Probablemente has escuchado muchos sermones acerca de esta lectura. Pero déjame decirte una cosa. Y antes de que te vayas, eso es lo que te invito a que recuerdes. Jesucristo es el buen samaritano por ti. Jesucristo es el buen samaritano por excelencia. Él es el que te encuentra tirado en el camino de la vida. Él es el que te ha encontrado en el camino de la vida tirado y te ha llamado por su palabra para limpiarte y para sanarte. ¿Qué sería si el Señor Jesucristo no te estuviera hablando? ¿Qué sería si el Señor Jesucristo no te hubiera encontrado y te hubiera levantado y traído y limpiado con su palabra? Jesucristo es el buen samaritano. Él es el que te levanta. Él es el que te vuelve a dar una nueva oportunidad de vida. Él es el que te da una oportunidad de vida hoy, en esta mañana. Él es el que te puede dar una oportunidad de vida nueva en esta mañana. Y Él es el que te garantiza que Él va a estar contigo. Él es el buen samaritano. Jesucristo es el buen samaritano. Él es el que limpia tus pecados. Sí, Él es el que tiene el poder y la autoridad para limpiar tus pecados. Él es el que te puede limpiar tus heridas pasadas, por más profundas que estén. Señor Jesucristo te puede limpiar esas heridas y te puede dar un nuevo corazón y una nueva mente para que puedas volver a empezar una nueva vida. Y eso lo puede hacer el Señor Jesucristo. Él te puede quitar y arrancar ese corazón lleno de rencor y de coraje hacia otros, hacia la vida o hacia las traiciones. Y el Señor Jesucristo puede darte la oportunidad para iniciar una nueva vida en este año, en este día. Hoy en este día puedes salir de este lugar sabiendo con un corazón y un espíritu lleno de alegría que el Señor Jesucristo es tu buen samaritano. Él es tu buen samaritano, Él es el que te limpia, el que te transforma, el que te da vida, el que te da una nueva oportunidad. Jesucristo es el buen samaritano. Jesucristo es nuestro buen samaritano. Él es el que nos ha encontrado y nos ha dado una nueva vida, querido hermano. Y por eso hay que alegrarse. Alégrate porque el Señor Jesucristo te ha dado una nueva vida. El Señor Jesucristo cuando te trajo, cuando Cristo te trajo, te dio una nueva vida. Y si todavía no te ha traído, déjame decirte que cuando Cristo viene a tu vida, te enseña quién es tu verdadero prójimo. Y cuando sabes quién es tu verdadero prójimo, puedes empezar a vivir una vida libre de cargas y empezar a vivir esa vida con alegría, sabiendo que a tu prójimo no tienes que ir a tocarle la puerta al otro lado y decirle, ahí cuando nos aventamos una carnita asada, para nada, porque nunca va a pasar esa carnita asada, porque tu prójimo no es el que es tu vecino, tu prójimo es el que está en tu casa, tus hijos que necesitan que le cambies el pañal porque está sucio, ese es tu prójimo, aquel que te tienes que levantar en la noche para prender la lumbre y calentar la leche y darle, ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo hace contigo. Porque el Señor Jesucristo así te trata. Porque el Señor Jesucristo es el buen samaritano en tu vida y en nuestra vida. Y con eso terminamos, hermanos. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por este día. Y pónganse de pie, vamos a cantar al Señor para